Ser podcast.
Max Pradera, buenos días.
Buenos días.
Empezamos con fuego, ¿no?
Exactamente, es la danza ritual del fuego del amor brujo de Falla, que es probablemente la pieza de música clásica española más reconocible del siglo XX. De hecho, el otro día Estrella Morente dijo que esto tendría que ser el himno nacional y no la marcha real que tenemos. Y suena hoy porque este 2026 se cumplen 150 años del nacimiento del maestro gaditano. Es año Falla en toda regla. Y el Ministerio de Cultura lo ha declarado de excepcional interés público. Hay programación por todo el país.
Bueno, ya sabes que el domingo pasado estuvo en A Vivir no solo el mejor pianista de España, uno de los mejores pianistas del mundo actualmente, que es Javier Perianes, dándonos un poco un prólogo de lo que al día siguiente en el Auditorio Nacional tocó en un programa dedicado a Falla. Yo no pude ir.
Porque estabas en tu mar a lago particular, pero yo sí fui. Gracias Fundación Scherzo por traer a Madrid a este genio del piano. Fue, de verdad, un concierto inolvidable. Perianes hizo un programa maravilloso combinando las obras de juventud de Falla con Chopin y Albéniz, poniéndolas en contexto, como él dijo en la entrevista que le hiciste en esta misma casa, así que
sí, fue brutal. Pero no me restriegues la vida, me habría encantado ir, pero bueno, vino a la vivir. ¿Qué nos traes hoy exactamente, Mar?
Pues hoy vengo a contar por qué Falla fue tan grande, de dónde venía, qué dejó atrás y de paso... Pues a redimir un poco esta sección después de que Rafa Panadero la profanara el otro día, la arrastrara por el fango poniendo a Hombres G. Esto es 45 RPM, no los 40.
Rafa. No es Falla, Max, esto es francés.
Sí, muy bien, Pino, muy bien. Es la Soirée d'un Grenade de Debussy del año 1903. Es música española compuesta por un francés que nunca pisó España y es fundamental para entender a Falla porque Debussy consigue evocar la noche de Granada con una habanera, unos rasgos de guitarra imaginaria y unas armonías vaporosas sin haber visto jamás la Alhambra. Es increíble, lo hacía de oído a través de pinturas, lecturas y canciones que escuchaba a españoles en París.
¿Y esto a Falla qué le parecía? ¿Qué pensaba de esto?
Falla, sabes que le conoció, pues estuvo 7 años en París, quedó fascinado, le enseñó algo crucial, que no se trataba de copiar literalmente el folclore, de transcribir melodías ahí nota por nota, ¿no? Sino de captar la esencia y reelaborar ese material con técnicas modernas. Y esa lección para él fue decisiva.
¿Piensas hablar tú todo el rato o vas a dejar a la audiencia que disfrute de mi amigo?
No, voy a dejar que hable. Mira, el amigo hoy se va a cruzar con una versión de Mad World, de Tears for Fears, que dice en un momento dado algo terrible, un verso terrible. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
Los sueños en los que me estoy muriendo son los mejores sueños que he tenido.
Que es como debió de sentirse Falla al arrancar la guerra civil. ¿Por qué? Porque le arrebatan, nada más empezar la guerra, a sus dos amigos más queridos. Los falangistas asesinan a Lorca y los republicanos a su abogado, al abogado conservador Leopoldo Matos.
Hoy vamos con una de las bandas, a mi juicio, más importantes de los años 80. Tears for Fears. La canción que estoy tocando por abajo se llama Everybody Wants to Rule the World, 1985, de su magnífico LP Song from a Big Chair, que sería algo así como Canciones desde la silla de mi terapeuta, uno de sus grandes números uno. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you. Action on your best behavior. Turn your back on Mother's nature. Curiosamente, con ellos tengo varias historias. La primera de ellas es cuando les descubrí. Nuestro viaje de novios se inició en Madrid, terminando de grabar nuestro primer disco, haciendo coros y voces con Tino Casal. ¡Wow! De ahí fuimos 3 días a Ibiza, lo recuerdo. Y en Ibiza sonaba en todas partes la misma canción, Shout, Grita, que resultó ser el primer éxito de Tears for Fears. La segunda llegó bastantes años después, puesto que el éxito a veces se hace de rogar. Nuestro grupo por fin era un grupo de éxito y nos dieron carta blanca para elegir con qué ingeniero queríamos trabajar. Y elegimos a Steve Chase, que había grabado un disco, concretamente el de Olita Adams, una pianista que el grupo Tears for Fears descubrió tocando en un hotel de Kansas City. Bajo nuestra propia producción, Steve Chase por fin nos dio nuestro sonido. Fue en los estudios Townhouse de Londres. Y aquí viene la tercera, puesto que durante el tiempo que estuvimos en Londres coincidimos con Tears for Fears. Es decir, nos veíamos en el comedor, donde nos parecía lo más natural del mundo compartir mesa con una de las bandas más importantes de los 80. La banda, capitaneada por Roland Orzabal y Kurt Smith, habían iniciado su carrera en la época del New Wave, y aunque usaban elementos del pop hecho con sintetizador, consiguieron hacer canciones grandes, épicas, que tenían letras con significado. Yo los consideraba como una especie de intelectuales metidos a músicos. Por ejemplo, se confesaron seguidores de Arthur Janov, este terapeuta que había trabajado con John Lennon y había escrito Prisoner of Pains, libro que les inspiró el nombre de la banda. Por cierto, el solo que acabo de tocar por abajo ha sido uno de los que más me ha costado en estas 7 temporadas, por eso lo he dejado sonar un poquito. Su música siempre me sonó auténtica. En el estudio se corría la voz de que eran muy perfeccionistas. De hecho, también se reían de nosotros porque intentábamos ser también perfeccionistas. Tienen grandes canciones como esta que estoy tocando por abajo, el Shout, la que mencioné antes, la soberbia Woman in Chains con Olita Adams y la estupenda Seas of Love, una especie de homenaje a los Beatles. Son una de esas bandas que están y siempre estarán en mi lista de reproducción. Pero vamos con la versión que hoy traemos. Año 2003. Aparece una película, Donnie Darko. Se trata de una película como de terror, de ciencia ficción, dirigida por Richard Kelly y protagonizada por un jovencísimo Jake Gyllenhaal. Recuerdo que vi la película y oí la canción y dije, claro, esta canción es de Tears for Fears, pero suena tan distinta. Creo que a veces una versión puede mejorar el original, porque la puede llevar a otro terreno, donde suena transformada y al mismo tiempo maravillosa. La canción se llama Mad World, estuvo interpretada al piano por Michael Andrews y cantada por el californiano Gary Jules. Bueno, desde luego la versión fue un bombazo, tanto es así que mucha gente se piensa que es la versión original, pero no, en realidad fue grabada originalmente por Tears for Fears en 1983 para su primer disco. No voy a hacer un paralelismo entre el título de la canción y la situación actual. Yo he usado guitarra española sustituyendo al piano. Ahí voy.
All around me have familiar faces, warm up places, warm up faces, bright and early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up the glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles,
knows it's a very, very mad world. Mad world.
Bueno, magnífico, el amigo secreto, como siempre, vaya interpretación, ¿eh? Hmm. Pero esto sí que suena a España, ¿eh?
Suena total a España, pero hay truco. Esto es el Paño Moruno, la primera de las siete canciones populares españolas que Falla compuso en París en el año 14. La pregunta que uno se hace exactamente es, ¿esto es folclore auténtico o es Falla? Y la respuesta es las dos cosas y ninguna. Falla utiliza melodías que encuentra en cancioneras de la época, las tunea, las retoca, las relabora y les pone unos acompañamientos de piano que imitan la guitarra con el punteado y el rasgueado del flamenco, ¿no?
O sea, no copió estrictamente, sino que falsificó.
Exacto, es que es maravilloso. Es lo que hacían todos los grandes nacionalistas. Dvořák, por ejemplo, hizo lo mismo con la Sinfonía del Nuevo Mundo. Dvořák no usó ninguna melodía india ni ningún espiritual negro, sino que compuso melodías originales que sonaban, por el tipo de escala utilizada, a folclore americano. Y Falla hace lo mismo. Usa escalas modales, usa giros melódicos del cantejondo, ritmos de seguidilla o de jota, y construye con ellos canciones que parecen arrancadas de la tradición popular, pero que en realidad son suyas. Es un falsificador genial, Falla.
O sea, da gato por liebre, pero con mucho arte, ¿no? Ya suena a orquesta en toda regla.
Esto es Noches en los Jardines de España, la obra que Falla empezó a componer en París y terminó ya en Madrid. Por cierto, que tiene Perianes una versión, está en YouTube, con la orquesta de Frankfurt, que no se la puede perder nadie. Es maravilloso cómo toca hasta el Generalife, por ejemplo. Los tres primeros minutos de Perianes con la orquesta de Frankfurt y el Generalife, es que eso es, vamos, te transporta a otro mundo, ¿no? Y esto es una impresión sinfónica, las Noches en los Jardines de España, impresión para piano y orquesta, y aquí se nota perfectamente la síntesis. Suena Andalucía, pero también a Debussy, evoca los jardines que decíamos, con armonías que podrían ser de Ravel. Claro, Falla había llegado a París en el año 1907 y ya se había embebido de Debussy, de Ravel, de Paul Dukas, de Stravinsky.
O sea, el Olimpo de la música de entonces, la música moderna.
Todo, ¿no? Y absorbe eso como una esponja porque llegó joven, ¿no? Las armonías flotantes del impresionismo, las texturas orquestales nuevas, el tratamiento del ritmo. Y esa su grandeza lo mezcla con lo que traía de casa, con las enseñanzas de Felipe Pedrell, que le dio clase en el Conservatorio de Madrid, ¿no? Y que le abrió los oídos al flamenco y al cantejondo.
Casualidad que esto nos suene no solamente a Manuel de Falla, sino también a Carlos Saura.
Muy bien, Pino, muy bien. Saura hizo en el 86 una película maravillosa basada en este ballet con Antonio Gades y Cristina Hoyos. Y es que El amor brujo, esta es la danza del terror, se presta perfectamente al cine. No es exactamente un ballet, sino una gitanería con fantasmas, con amores embrujados, con una mujer que baila cada noche con el espectro de su marido muerto.
Pero es una cosa muy lorquiana, entonces.
Muy lorquiana. Por cierto, Falla se arrepintió toda su vida de haber compuesto esta obra porque El amor brujo exuda no ya sensualidad, sino directamente sexo, ¿no? Y Falla, como sabes, era muy, muy religioso, era un beato, vamos, de misa diaria. Escucha esta anécdota que relata una amiga suya argentina llamada Raquel de Castro.
Saliendo de misa una mañana, un domingo, él no había estado contento en la misa, estaba como molesto por alguna cosa. Y vino una señora apasionada, le tomó con toda fuerza en sus dos manos la mano de él y se la apretó y le dijo: quiero apretar la mano de quien ha escrito El amor brujo. Y Falla violentamente, sin poder dominarse, levantó el brazo altísimo sobre su cabeza y dijo: maldita la hora que lo escribí. Nos quedamos helados, claro, de esa reacción que nunca le habíamos visto, pero comprendimos perfectamente que no pudo soportar el contacto físico y el apretón de la señora, y pensaba siempre que el amor brujo era uno de sus pecados.
Increíble. Compuso la música en el año 15 para la bailaora Pastora Imperio y el estreno vino fue un desastre, que no te lo crees cuando te lo cuentan. Pero ¿qué hace? La reorquesta, la convierte en ballet y entonces ya se reveló como lo que era una obra maestra que hace que el fantasma del amante muerto pues suene tan moderno como cualquier cosa que se escribía en Europa, ¿no?
Todo lo que siempre quiso saber sobre Falla, pero nunca lo habían contado por la radio, esto suena más seco, ¿no? Más austero.
Sí, porque es el retablo de Maese Pedro, la ópera de marionetas que Falla compuso en Granada sobre un episodio del Quijote. Aquí Falla ya ha evolucionado, deja atrás el nacionalismo folclorista y se vuelve directamente hacia la música del siglo de oro español, hacia los vihuelistas del Renacimiento. Es el neoclasicismo, ¿no? Buscar la esencia, eliminar lo superfluo.
Bueno, y eso influyó en los que vinieron después, supongo.
Claro, creó escuela. Fue el líder espiritual Falla del Grupo de los Ocho, que es un poco el equivalente musical de la generación del 27 en literatura, ¿no? Están Ernesto Rodolfo Hafter, Salvador Bacarís, Rosa García Ascot, Julián Bautista, todos le veneraban. Rosa García Ascot, por ejemplo, fue alumna suya directa y las obras que más le influyeron fueron precisamente El Retablo y El Concierto para Clave, que está más vanguardista. Esta es la danza de La vida breve, en versión Castañuelas con Lucero Tena, la ópera que Falla terminó en 1905 y con la que ganó el concurso de la Real Academia de Bellas Artes. ¿Sabes qué pasó después de ganar este concurso? Nada, absolutamente nada. El premio incluía el estreno de esta ópera en el Teatro Real, pero nadie movió un dedo. Falla esperó, llamó a puertas, escribió cartas, silencio. Tuvo que irse a París para que alguien le hiciera caso.
Ahí, que no te aprecien dentro. Y si fuera, ¿no? Allí sí la escucharon en París.
Allí le estrenaron La vida breve en el año 13, 8 años después de escribirla, en Niza primero, luego en París. Y entonces, solo entonces, cuando los franceses dijeron esto es una obra maestra, Madrid ya se enteró de que tenía un genio y se dignó a programarla. Es un patrón que conocemos bien, el profeta en su tierra y todo eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Albéniz le pasa lo mismo también.
Exactamente. Albéniz tuvo que triunfar en Londres y en París para que aquí le reconocieran. Hay algo muy español en esto, una mezcla de desidia, envidia, provincianismo, que nos lleva a despreciar lo nuestro hasta que el extranjero nos da permiso para admirarlo, ¿no? Y Falla lo sufrió en carne propia y no sería la última vez.
Bueno, 150 años después, ¿por qué sigue importando Falla?
Bueno, porque resolvió un poco el gran problema de la música española, ¿no? Que es cómo ser universal sin dejar de ser auténtico. Demostró que el flamenco, el cante jondo, lo local, los ritmos de Andalucía podían dialogar de tú a tú con Debussy, con Ravel, con Stravinsky, y hoy sus obras se programan en los 5 continentes, no como curiosidad exótica, sino como repertorio esencial del siglo XX. Eso no lo había conseguido ningún compositor español antes que él, ¿no? El pobre Falla murió en Argentina, como sabes, en el año 46, exiliado, enfermo, después de que la Guerra Civil lo destrozara emocionalmente.
La Guerra Civil que perdimos todos, ¿no? Sí.
Exactamente, ¿qué diría el cipotudo plagiador? El pobre Falla había ido al gobierno civil a interceder por Lorca cuando lo detuvieron, no lo consiguió y dejó inacabada Atlántida, que terminaría su discípulo Ernesto Hafter.
Bueno, pues yo creo que Rafa tendrá que compensar con un poco de Hombres G la semana que viene, ¿no?
O algo eso me temo.
Hasta la próxima, Max.
Hasta la próxima, Javier.
La verdad es que jamás pensé que iba a llegar a decir esto en antena, pero es que prefiero una radio que emita solo marchas militares a la turra con Falla que nos ha pegado hoy el musicólogo de guardia de La Vivir. Javier, se te está yendo de las manos esto, de todo. Vaya chapa, insufrible.
Pues igual tiene razón, Rafa, ¿eh?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.